Nosotros hoy en el programa vamos a hablar de muchas cosas. Entre otras cosas, vamos a dar los datos de la presión hospitalaria, que ya podemos decir, Juan, que existe. Eso lo comentaremos enseguida. Pero hoy es un día también especial porque arranca el Yasal Día en Donosti. A ver, ya arrancó el pasado domingo, el día 18, en Chillidalecu, pero ahora lo hace ya, digamos, con todos los escenarios abiertos y será hoy. Ayer me pasó una cosa curiosa, me acerqué al Cursal pensando que ayer era hoy y ya ves lo que pasó, pues no había conciertos. Luego me di cuenta, digo, si hoy no es miércoles. Pero es que estamos todos así, estamos tan desquiciados, yo creo, claro, que ya no sabemos ni el día que es. Bueno, pues hablaremos.
Conciertos no había, pero estarían preparando, imagino, ultimando.
Ah, todo está preparado. Está todo preparado. No tenemos ese escenario verde en la playa de la Zurriola, porque hay que decirlo, la empresa Heineken ya no patrocina el Yasal Día. De hecho, no va a patrocinar ningún concierto de estos de verano que solía patrocinar, de los jazzísticos, por ejemplo, ¿no? Y no estará presente aquí, pero eso no significa que no haya festival, porque, bueno, pues seguirá habiendo, desde luego, los de las terrazas del Cursal ya está, y lógicamente los habituales, como son el Victoria Eugenia, el Cursal, y lógicamente también, como no, y tiene que ser así, la Trini, que no nos la pueden quitar. De hecho, de todas formas, luego hablaremos enseguida, en unos minutos, con nuestro amigo Íñigo Ortega, yo llamo el Jazzman, que siempre está con nosotros, porque además él es el miembro del comité de organización del Yasal Día y nos contará todas las novedades que están ya por llegar y arrancar y que vamos a ver a partir ya y disfrutar a partir de hoy. Mucho jazz, ¿eh? De hecho, además,
¿Te gusta a ti el jazz, Martín?
A ver, el jazz yo creo que no le gusta al 90% de los que vamos al Yasal Día. Eso es así, claro, se lo digo a Íñigo todos los años. Pero sí que es cierto que es un evento de los organizados por el ayuntamiento, etcétera, de los organizados en el verano, de los más participativos y de los que más se introducen en la sociedad, en la ciudad. Porque hay conciertos de pago, efectivamente, pero también hay conciertos gratuitos. Y entonces inunda los rincones de la ciudad de jazz. Que no ocurre con otros tipos de eventos o de eventos culturales que se limitan más al pago, que aunque efectivamente hacen su función y lógicamente pues ofrecen esa variedad cultural, pero sí que lo hacen de una forma igual más cerrada, ¿no? Yo creo que cuando hay que hacer eventos en la ciudad, o que la ciudad se vea reflejada, o que las instituciones están ahí presentes, debería de haber partes gratuitas, partes que se vieran en la calle, ¿no? Pero bueno, eso es una...
Sí, yo creo que también una buena jugada que hace el Festival de Jazz es mantener una parte de ese jazz puro, que a veces que creo que es el que no
eso está, entendemos. Ahí está la Trinidad, esta gente, sí.
Y juega mucho con la fusión y con mezclar diferentes estilos con el jazz, y eso es lo que creo que es el acierto de este festival, para la gran masa, sobre todo.
Con cosas arriesgadas, por ejemplo, hoy, ahora, dentro de una hora y media, en el Teatro Víctor Eugenia, ya hay un concierto, De hecho, ahora a las 11 también arranca otro concierto. Y la Locomotora Negra, que luego cerraremos con ellos, que ahora es una gozada, el swing que lo hemos escuchado y que es jazz y que es swing también.
Y que pues, está muy de moda ahora.
Sí, sí, es muy arriesgado, ¿no? Un día como hoy, un miércoles a las 12:30 en el Teatro Victoria Eugenia, un concierto. Bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es julio. Hablaremos de ello y también hablaremos de agosto y lo haremos con nuestro concejal de cultura, con Jon Insausti, porque ya presentó la semana pasada el Abuztu Donostian, que me parece muy bien cómo lo hacen, porque aquí no se habla de la no Semana Grande, es que no va a haber Semana Grande, y como no va a haber Semana Grande, tenemos por qué hablar de no Semana Grandes, o no fiestas, o no tal, no. Hablaremos de Abuztu Donostian, que son 183 actividades culturales y de ocio, pues desarrolladas y planificadas en agosto. Y también hablaremos de unas becas, de la tercera edición de becas de Serralle para mujeres que comienzan un doble grado científico-tecnológico, porque es una forma de promocionar que esté la mujer presente en este tipo de carreras, de las cuales pues no está tan presente como habitualmente podemos ver, ¿no? De hecho, lo hablaremos con Leire Elguren a lo largo del programa. Así que, dicho esto, si te parece, Juan, empezamos con la presión hospitalaria, que ya existe. Ya podemos decir que tenemos presión hospitalaria y eso no es una buena noticia. ¿Por qué? Bueno, pues porque actualmente existen en los hospitales vascos ingresados 174 enfermos de COVID. Ingresados 174. Tres veces más que hace 15 días. O sea, yo me acuerdo que hace 15 días estábamos muy contentos porque, estábamos en dos cifras. en los ingresos y era y estaba bajándose a ritmos de, pues eso, 45 personas, 50, sí. Bueno, pues ya son 174 y eso significa que son más de tres veces lo que había hace 15 días. Y en las UCIs ocurre algo parecido, ¿eh? En las UCIs ya tenemos 44 personas en Euskadi y eso significa que es casi no llega al doble de hace dos semanas, que rozaba pues esos 25 ingresados. Decíamos, buah, fíjate, la cota más baja desde no se veía desde hace un año, desde agosto del año pasado. Bueno, pues vamos camino de doblarlo en este año, con lo cual la situación en los hospitales es peor que hace un año, ¿no? Para que te hagas una idea, 27 localidades de Guipúzcoa están en rojo, 27 ya están en rojo, 7 municipios con la incidencia de 1000 casos positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días, por encima de 1000, como puede ser Irún, Tolosa, Beasain, así por citar algunas, pero que hay más, lógicamente. Y para que te hagas una idea, Mutriku, que antes era una localidad que yo me acuerdo que, joder, pues estaba en verde, llevaba mucho tiempo en verde, pues ya está con casi 1.500 de incidencia, 1.500 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días. O sea que fíjate cómo cambia la cosa en una localidad de un momento a otro, ¿no? De un tiempo a otro, ¿no? Donostia está en rojo, pero no alcanza los 1.000. Irún sí, ¿no? Como son las localidades más grandes. Donostia no es el caso, son 655, pero solo decir que solo ayer ya tuvo Donostia 130 positivos, que es el segundo dato más alto en una semana. O sea que no nos estamos relajando, todo lo contrario, no va a mejor, sino que la cosa está empeorando. Y todo ello en medio de la apertura de la vacunación a los jóvenes de 12 a 29 años, que empieza precisamente hoy. Y que os aportamos un dato, 146.094 son los menores de 29 años que tienen día y hora para vacunarse, pero todavía hay más de 40.000 espacios libres, bien porque muchos jóvenes han pospuesto su vacunación por las vacaciones, o bien porque han dado positivo en coronavirus o no quieren vacunarse. Pero son 40.000 todavía, que eso viene a ser pues una cuarta parte de las personas que deben vacunarse, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto irá cambiando según vayan llegando la gente de vacaciones o les presione su familia o una vez que ya, pues eso, porque muchos también efectivamente están dando positivos en coronavirus, ¿no?
Claro, pues que muchos de los positivos, ese aumento en los positivos, evidentemente sabemos que es entre esa población joven, y esa población joven es la que se tiene que vacunar también lo antes posible, claro está. Evidentemente yo creo que la seriedad empieza a coger seriedad a la cosa cuando vemos que ese aumento de positivos desemboca en un aumento de hospitalizaciones, que al principio no ocurría y ahora está ocurriendo, ¿no?
Acuérdate que ayer dábamos el dato de vacunación completa, tanto en Euskadi como en Navarra, que también hay otras localidades que están avanzando, otras comunidades que están avanzando, estamos en el 61% de la población. Y hablábamos ayer de ese 70% que es lo que dicen los expertos, la inmunidad de rebaño, ¿no?
Sí.
Estamos ahí, ¿eh? Estamos al 9%, yo creo que llegamos unas semanitas, pero a mí me da mucho que con inmunidad de rebaño o sin inmunidad de rebaño esto va a seguir estando presionando un poco, ¿eh? Porque hasta que los jóvenes no se vacunen la cosa se va a poner un poco complicadita. Y fíjate, mira, que, dime,
yo espero que esto tendrá un punto en el que parará, porque esto tiene que bajar, ¿no? O sea, no tiene mucha lógica. Me parece que en otros lugares también ha ocurrido algo así, ¿no? Me refiero que ha llegado un punto en que la incidencia de estos positivos en hospitales o en UCIs ha empezado a descender, y aunque siga habiendo positivos, lógicamente, porque hasta que no se vacune la población, digamos, al 100%, esos positivos van a seguir estando ahí, no son de gravedad. Entonces, bueno.
Bueno, no son de gravedad, pero ya habéis visto cómo está incrementando.
Eso es lo que sorprende aquí, ¿no? Yo creo, sobre todo.
No es el ritmo de la ola de las olas anteriores, pero sí que es lo que preocupa. Bueno, en fin, dicho esto, para no seguir con lo mismo, porque esto es como aquella película, ¿no? De la marmota, que cada día claro, sigue siendo lo mismo, otra vez más positivo, otra vez más igual, otra vez. Bueno, y Sánchez, bueno, mientras nosotros estamos vacunando ya a los jóvenes, Urkullu está pidiendo que haya un toque de queda, que puedan tener las comunidades herramientas, que haya un toque de queda, que la mascarilla se pueda poner en exteriores, y Sánchez ha dicho que en Anay de la Chihuahua el gobierno central ha rechazado las medidas urgentes sobre la movilidad y las reuniones que ha pedido el Lehendakari en una carta que envió el pasado lunes, y encima además que bueno, que ha habido también reunión entre comunidades para los consejos territoriales de salud, entre todos ellos, bueno, pues para presionar al gobierno. El gobierno dice
básicamente que no, porque es que no tiene amparo legal ninguno el poder hacer esto. Entonces
no tiene amparo hacerlo las comunidades, por eso lo piden el gobierno central, que es el que tiene amparo, pero
claro, pero para poder hacer el gobierno central tiene que decretar algo, y eso que tiene que decretar no creo que le apetezca decretar a Sánchez.
No, porque ya tienen la imagen bastante bastante deteriorada. De hecho, en las encuestas, si lo estáis viendo, si sois gente que os gusta ver un poco los medios y tal, hay ya medios que están haciendo encuestas de lo que sería el resultado de unas elecciones ahora mismo, y bueno, pues el Partido Socialista está bastante dañado en ese sentido, que perdería las elecciones y además que las ganaría el PP y que podría gobernar con Vox, que también subiría. En fin, hay un follón ahí de encuestas que no le están dando buen resultado a Sánchez, incluso claro. Encuestas ya hechas con el nuevo cambio de gobierno, el nuevo cambio de ministros que hizo, con lo cual sí, la gente opina o viene a opinar en las encuestas que el cambio tampoco le supone una historia, porque es más un poco más de lo mismo. Entonces bueno,
claro.
¿Cómo va a decir ahora Sánchez de echar para atrás y decir no, ponemos mascarillas y ponemos toque de queda? Pues entonces ya sí que
se lía la revolución, ¿no?
Perdería de hecho la imagen de cada las próximas elecciones pues saldría bastante dañado. Recordad que hoy ya están a la venta los test de antígenos sin prescripción médica en las farmacias. Recordad que el lunes hablamos precisamente con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa, que ya nos anunciaba que los precios rondarán los 10 euros, que en principio, pues si todo iba bien, estarían ya en las farmacias hoy miércoles, o sea que yo entiendo que a partir de hoy, ya seguro, más seguro mañana, la gente podrá ir a la farmacia a pedir ese test de antígenos y hacérselo en casa, que yo creo que es una buena herramienta, como bien hablábamos, por ello, ¿no? Pues porque precisamente pues no tienes que estar pendiente de Osakidecha, de que te den cita, que tal, lo puedes ir tú dándote más prisa, y eso sí, teniendo lógicamente la responsabilidad de decir que si eres positivo, pues ya avisar a Osakidecha y confinarte tú automáticamente, ¿no?
Claro, lo que pasa es que al final, con lo que hablábamos con el director de farmacéuticos de Guipúzcoa, ¿no? Que no tiene una validez oficial, vamos a decir así. Y eso es lo que ellos reclamaban, y a mí me parece normal que lo reclamen, porque ya sea, me da igual, aunque lo haya que hacerlo allí y que te lo haga el farmacéutico, no me importa. Pero algún método para que eso tenga validez, porque imagínate el supuesto de que tú te haces, das positivo, llamas a Osakidecha y te citan para volverte a hacerte otro test, ¿sabes?
Sí, pero ya te confinas. Ahí está un poco también la responsabilidad de los ciudadanos. Yo ahí también entiendo, ¿no? Que tú puedes, en un momento dado, tienes unos síntomas, o crees, o no tienes síntomas, pero crees que, pues yo qué sé, porque ha dado positivo un amigo tuyo, ¿no? Tú imagínate, ahora mismo el caso, yo lo pongo un caso que es muy cercano, que puede ocurrir con mis hijos y sus amigos, por ejemplo, un amigo tuyo da positivo, y tú eres contacto estrecho, automáticamente tu amigo está confinado, y tú también pasas a estar confinado en casa, ¿no? Estés vacunado o no, tienes que estar en casa vacunado. Y esperar por lo menos 10 días a que te haga, o sea, que te echa la PCR. Esto ha ocurrido, vamos. Claro, tú en esos 10 días...
La pauta la cuentan ellos desde que ellos tienen esa notificación y desde que luego te hacen la PCR.
Efectivamente. Pero claro. lo que te contaba, tú tienes que estar esos 10 días en casa y a los 10 días te hacen la PCR. Y si esa PCR es positiva, te vas a chupar otros 14 días en casa, con lo cual vas a estar 24 días más o menos confinado. Si tú ya te notas algo o en ese intervalo de esos 10 primeros días puedes hacerte un test pues a mitad de los días y eres negativo, ya es muy difícil que la PCR sea negativa, con lo cual te quedas más tranquilo, ¿no? Digo un poco preparado pues a no estar tanto tiempo en casa y a, bueno, pues a cortar esos plazos, ¿no? Siempre y cuando pues tú dieras positivo en esa semana preventiva o confinamiento preventivo en casa, al ser contacto estrecho. En fin, que bueno, que una herramienta más que ya está a la disposición, que seguro que ya verás cómo será el top de ventas en las farmacias. Pues
seguro, además me parece semana. Que sale un precio bastante asequible, que eso es importante también. Y bueno, aunque no esté subvencionado por la Seguridad Social,
bueno, pues no sé,
por lo menos
no
yo creo que cualquiera que tenga una mínima preocupación se lo puede hacer.
Efectivamente, lo que decía Miguel Ángel Gastelurrutia, el presidente, que bueno, pues que según se vayan vendiendo más, bajarán los precios, Y entiendo que, bueno, pues tener un test de antígenos por 4 euros, que te viene muy bien pues para irnos pues a cualquier evento cultural o lo que sea que te vas con la tranquilidad. Por ejemplo, al fútbol.
Porque hay mucha gente que es verdad que le da un poco de miedo el, pues, no sé, el pincharse.
Claro,
o sea, en este caso no hacía falta porque era mediante saliva o mediante...
Eso es.
El frotis nasal ese, pero no había que introducirlo tanto como lo que estábamos viendo. Entonces, bueno.
Bueno, y más cosas rápidamente porque tenemos tanta actualidad. Hoy el Ayuntamiento ayer ya anunciaba una presión fiscal para este año de 1,5%. ¡Hala, venga, subid! Ellos dicen que prácticamente no la mayoría de las tasas se van a mantener sin subidas, pero luego empiezas a echar un vistazo y dices, jopetas con la mayoría de las tasas. Por ejemplo, saneamiento aumentará un 3% por el nuevo canon del agua que cobrará la Agencia Vasca del Agua, que URA, que aquí cobra del 5%, que aquí cobra todo el mundo. Que va a repercutir, lógicamente, los usuarios. La tasa recogida de residuos, las de basuras, también subirá un 1,5%, dicen que para reducir el déficit histórico que arrastra. Los establecimientos hosteleros y sociedades gastronómicas tributarán como locales vacíos en los dos primeros trimestres del año y las sociedades, además, en el último 2020. El precio de la OTA será otro de los conceptos que van a aumentar un 1,5%, al igual que la grúa municipal. Aumento de precios en los servicios playeros que llevan congelados desde 2013 y 2014. El uso de las cabinas, por ejemplo, se aumentará. En vez de el pago de la ducha de 1,10, pues será 1,60. Eso significa un incremento del 66%. El de taquilla y ducha de 1,50 pasa a ser de 2,50, lo que supone un 45% más. Los abonos de temporada este año no hay a causa de la pandemia, pero costaban 64,55. Para el año que viene el precio rondará pues los 75 euros. O sea que, en fin.
Las subidas son de infarto, ¿eh? Aquí no...
Claro, ya ves. Y las tasas, por ejemplo, de ocupación de vía pública a causa de vallados y andamios, que eso habitualmente no hacemos nosotros, pero sí las comunidades, también aumentarán un 3% en el caso de los impuestos, mientras que el de actividades económicas, el IAE, y el de las construcciones se mantendrán igual. Ahora bien, el de bienes inmuebles, el famoso IBI, crecerá un 1,5, al igual que el de las plusvalías para los tramos cortos de compraventas y de vehículos que también lo harán en esa misma proporción. O sea que al final, bueno, te está subiendo porque el IBI es el impuesto donde más recauda el ayuntamiento, con lo cual, bueno, pues a nada que suba un 1,5% ya empieza a recaudar de forma importante. O sea,
pero puede haber un peor momento para subir los impuestos.
Bueno,
que este,
pues claro, ellos dicen, es que tenemos que abordar cosas, claro. Mira, fíjate, una de las cosas, hoy hablaban en los medios y decían que el precio de la energía, del que hablábamos ayer con Luis Mari Sánchez, presidente de Aprobasge, decía que está en máximos, es el país, España, el que más paga por la energía, el que más paga. O sea, claro, porque aquí enseguida a las instituciones les gusta, decirnos que, bueno, que en Europa somos a veces el país que menos pagamos y tal y cual, ¿no? Bueno, pues ahora se puede decir que somos el país que más paga por la energía, con los sueldos más bajos de Europa. Claro, eso no lo dicen los medios, no lo dicen las instituciones, esa coletilla la pongo yo. Siempre,
importante coletilla, ¿eh?
Claro, que siempre había que poner esa coletilla, con los medios más bajos de Europa. En fin, bueno, y hablando de OTA, hablando de pagar por aparcar, Loyola, los barrios de Loyola y Melody de Donosti ya incorporarán en breve, para el 2022, vamos, el año que viene, las zonas reguladas por OTA, y así se suman estos dos barrios a los diferentes barrios de Donosti que ya lo tienen. El último, por ejemplo, fue el de Guía, que lo hizo en 2018. Y ahora en el 2022 se sumarán Loyola y Melody. Donostia cuenta con más de 15.000 establecimientos en la calle regulados por OTA. Si a eso le sumas lo que cuesta una hora de OTA, pues fíjate lo que factura el ayuntamiento por aparcar, que según él no es un impuesto, es una tasa. Con lo cual dice que no tiene que tener beneficio, y normalmente suele tener un beneficio aproximadamente de 1,5 millones, 2 millones al año, esta tasita de aparcamiento, que luego no sé lo que harán con ello, lógicamente, pero bueno.
Claro, se supone además que la OTA en un principio nació para regular el aparcamiento, no para otra cosa, no para ganar dinero.
Y hay zonas vecinales que los propios vecinos piden que haya OTA, porque muchas veces pues no pueden aparcar. ¿Por qué? Por el efecto llamado, pues eso, el perímetro, ¿no?
Tú
vas, claro,
aparcas. Zonas colapsadas y van a la tuya.
Entonces, bueno, al final, pues esto es como una ola y todo el mundo va pidiéndolo y bueno, yo no lo veo mal, pero bueno, hay unos precios tela marinera. Te vas a otras localidades de otras comunidades y puedes alucinar lo barato que es aparcar el coche en la OTA, ¿no?
Es que aquí realmente creo que es prácticamente igual aparcar en un garaje público que en la calle, ¿no?
Claro. Y Florencia, por ejemplo, una ciudad italiana, a la gente de fuera, en agosto, si eres de fuera, no estás exento de pagar OTA, de pagar este servicio. Y eso me acuerdo yo cuando estuve un verano, que dejé el coche en la periferia y cuando me acerqué a la oficina de turismo me dijeron, no, pues si podías haber metido hasta el coche ahí hasta el centro. No me digas. Pues al día siguiente así lo hicimos. Y atención, hablando de fútbol, hablábamos el otro día que Anoeta sí va a volver a tener aforo, en teoría, el próximo sábado, este sábado a las 7 de la tarde, hay un partido amistoso entre la Real Sociedad y el Alavés. En teoría, si todo va bien, habrá un aforo del 30%, serán 11.850 los espectadores que van a poder estar allí, que dentro de un rato ya, al mediodía, ¿no?, dentro de minutos, concluye el plazo para que los socios de la Real rellenen en la web del equipo Xavi Urdín el formulario de solicitud de acceso al amistoso. Después entendemos que con eso se va a ver un sorteo y al que le toque podrá asistir. Si, vuelvo a decirlo, si todo va bien y las cosas no cambian de aquí al sábado, pues podrán ver el partido. No solo,
yo tengo una duda ahí que no me aclara, que es que si no eres socio, ¿puedes solicitarlo?
No, en principio si eres socio, aquí lo que pone es si eres socio. Luego ya, si no eres socio, entiendo que no se va a poder ver, no lo podrás ver. Ojo, una cosa, sí podrás seguirlo, porque la Real Sociedad ha dicho que los partidos preparatorios podrán seguirse a través del canal YouTube. Entonces, bueno, pues podrás seguir el partido, pero encima además gratuitamente y desde el canal YouTube. O sea que, bueno.
De la Real Sociedad.
De la Real Sociedad, sí. O sea que bien, muy bien. La verdad es que bien. También recordar que este es el primer partido, que el miércoles 28 a las 6, también en Anoeta, se jugará el partido contra el Mónaco, o sea que también habría otro 30% de aforo, y ya el siguiente será la segunda jornada de liga. Que enfrentará al Rayo Vallecano aquí en Anoeta, y sería el domingo 22 de agosto y que sería a las 5 de la tarde ya, pues como sería la liga, como es la liga habitualmente, así que ya ves. Bueno, oye, que nos hemos ido, no veas lo que nos hemos ido de tiempo. Cuéntanos, ¿hay días mundiales de algo
mundial, y se lo voy a ir muy rápido porque nos hemos comido aquí medio programa.
Madre mía.
Bueno, sí que había mucha actualidad hoy, hay que decirlo.
Sí, no, hay cosas interesantes e importantes.
Sí. Bueno, hoy tenemos, Martín, un día, el día de los mejores amigos del hombre, el día de ese animal de cuatro patas, que es el perro. Ah. Día Mundial del Perro, hoy 21 de julio, se celebra esta efeméride, que fue creada en 2004, motivado por la inmensa importancia de estos animales en nuestro día a día, ¿no? Hay que había que homenajearlos también de alguna manera, y se eligió este día. Este día, hay que decir que no solo recordamos pues a estos mejores amigos, ¿no? Sino que también pretende concienciar a las personas sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados y que aún están a la espera de una familia, pues en alguna perrera o refugio, ¿no? Además, hay que hacer especial hincapié ahora en el verano, que siempre esos abandonos aumentan, y eso sí que no puede ser, y hay que ser responsable. Ellos, es verdad que son fieles, y no se merecen pues lo que ocurre cada verano, y bueno, durante todo el año ocurre, pero en verano por los inconvenientes que conlleva el irse de vacaciones, etc., pues se aumenta mucho más, ¿no? Se estima, según la OMS, que el 70% de los perros en el mundo no tienen hogar. El 70%, Martín,
no tienen hogar.
Bueno, cuidar al perrito, y luego también yo voy a alargar un poquito este día para decir también, y vamos a, como es el Día Mundial del Perro, los dueños también que recojan las caquitas de los perros, que a veces a algunos se lo olvida o se hace el loco, y hombre, hay que ser un poquito cívico también, ¿no?
Es verdad, eso tienes la razón. ¿Cuántas veces pisas un mondongo? Por cierto, que el Día del Perro comparte su día con el gazpacho, porque hoy también es el Día Mundial del Gazpacho. Hoy se celebra el Día Mundial del Gazpacho, así que hoy un gazpachito, pon un gazpachito en tu día, en el día de hoy. Que no viene nada mal, ¿eh? El gazpacho, que a mí me encanta, es una de... ¿Qué tú qué prefieres? ¿Eres de gazpacho o de salmorejo? Porque claro, aquí está un poco la, ¿no? Es como la tortilla cebolla, sí. O sin, pues gazpacho o salmorejo, ¿no?
Mira, me gustan los dos, pero me tira un poquito más el gazpacho.
Y luego está el gazpacho con pepino o sin pepino. Yo lo que decir, hombre, si quitas el pepino ya, pues ya no es el gazpacho.
Ya no es gazpacho. O sea, la
gente a veces es un poco absurda. En
este aspecto, el gazpachito, ¿no?, tiene ese saborcito veraniego, claro, que te refresca. Y
que luego te repite todo el día, y que es una gozada porque tienes ese saborcito al ajo, al tomate, al pepino. está muy bien. Pues bueno, pues Día Mundial del Gazpacho. Oye, por cierto, que si queréis, los que estáis escuchando, compartir alguna de vuestras recetas maravillosas, porque vosotros decís, no, es que mi abuela o yo o alguien, conozco de alguien que hace un gazpacho maravilloso, o algún sitio donde poder, pues de Donosti, que hagan el gazpacho en la hostelería, fantástico, recomendándolo todo a través del WhatsApp del 659-20-83-63, 659-20-83-63, y Juan nos dirá, a ver, pues eso, mándanos, pues no sé, pues tu receta de gazpacho, yo lo hago tal, o yo lo hago cual, o ese truco, o el sitio en Donosti donde has probado gazpacho y, bueno, que es una auténtica locura. Pues podéis decirlo a través del WhatsApp en el 659-20-83-63.
Mira, ¿sabes dónde hacen un gazpacho muy rico, Martín?
Venga, ¿dónde?
En el Café de la Concha, que encima te ponen una cantidad de gazpacho.
¿Ah, sí?
Casi plato único.
Bueno, pues gazpachito en el Café de la Concha, que es uno de los sitios maravillosos para comer y además para deleitarte con las vistas, que también con las vistas, porque además hoy sí, es verdad, está nublado, es que está la cosa así. Según la previsión, parece que esto irá abriendo un poquito a lo largo de la jornada, de la parte central de la jornada, para luego seguir volviéndose a cerrar otra vez como está ahora. Vamos, no hace frío, es un día típico de verano donostiarra, ¿no? 23, 24 grados será la máxima, las mínimas no han bajado de 18, con lo cual está muy bien, y mañana va a ocurrir prácticamente lo mismo que hoy. Igual sube algo, un grado más la temperatura máxima, rondará los 25, 26 grados, pero vamos, el sol, si brilla, será en las horas centrales. Lo demás estará bastante cubierto para dar ya paso, bueno, pues a un fin de semana que en un principio iba a hacer malo y ahora pues parece que tampoco va a ser para tanto. O sea que cuidado, que igual podemos aprovechar el fin de semana. De hecho, el fin de semana estará marcado por el jazz. Enseguida hablamos con los protagonistas. Cursal Rehabilitaciones, damos un gran paso y nos convertimos en Grupo Cursal, el primer y más completo grupo creado íntegramente para la rehabilitación de los edificios. Mantenemos un estricto compromiso con la calidad y el gusto por el trabajo bien hecho, protegiendo el patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades. Compruébalo en grupocursal.com. Grupo Cursal. Rehabilitamos el presente proyectando el futuro. Por cierto, que hay un aviso del ayuntamiento. Habéis visto que los que os habéis acercado a la Azurriola, a la playa de la Azurriola, que están los bomberos allí, tranquilos. Al parecer debe ser la presencia de los bomberos allí es por la avería en el sistema de las piscinas que hay allí, instalada, ya sabéis, del Club Tintín. Parece que puede ser un escape de cloro, pero lo están mirando. Entre tanto, las piscinas se mantienen cerradas por precaución mientras se repara la avería, ¿eh? Así que, bueno, en principio no hay personas afectadas, nos dicen desde el ayuntamiento, pero bueno, pues podría ser un pequeño escape de cloro y bueno, pues están intentando arreglarlo. Las piscinas están cerradas. Si tenéis algún cursillo programado para esta mañana, pues tranquilamente, si queréis acercaros, pero no va a haber cursillo en absoluto. Y bueno, que están en ello, y en cuanto esté subsanado ya os diremos, aunque yo entiendo que a lo largo del programa dudo que vuelvan a abrirse.
Habla Radio. Escúchanos en directo también en hablaradio.com. Entra en nuestra web, dale al play y descubre nuestra programación a la carta y nuestros podcasts. Habla Radio. Escúchanos online.
Oficialmente ya ha arrancado, lo hizo el pasado día 18 en Chillidalecu, pero hoy ya entramos de lleno en lo que es el Jazzal Día en esta edición 2021. Y nosotros ya sabéis que siempre que llega el Jazzal Día, contamos con la figura de Íñigo Ortega, que es nuestro jazzman. Don Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenos días, muy bien, encantado de volver a hablar contigo y aquí estamos.
Eres como Papá Noel, el olenchero, los Reyes Magos. Llegas una vez al año para darlo todo.
Una vez al año.
Y luego, luego desaparecer.
Ahí estamos. Esa es la función, pero bueno, hay que dar alegría y hay que mover un poquito esta ciudad y que el jazz se impregne, que la ciudad se impregne del jazz.
Yo creo que la ciudad tiene ganas, porque estoy viendo por ahí que ya tenéis todo agotado, prácticamente, los bonos, ¿no?
Pues igual, los abonos.
Pero los abonos,
los abonos
sí, ¿no?
Están. Sí, los abonos están agotados tanto en la Plaza de la Trinidad como en el Cursal. Y luego de actuaciones también, las entradas por separado, o sea, te quieres decir las que no pertenecen a abono. En la Plaza de la Trinidad hay 3 días ya vendidos totalmente, que es viernes, sábado y domingo. En San Telmo, di que es el aforo reducido, pero también están agotados casi todos los días del ciclo de jazz. En el Cursal hay el domingo está agotado, que es Silvia Pérez Cruz. Y bueno, y luego quedan en el Victorio Eugenia y bueno, y un poquito en el Cursal, o sea que muy bien, la verdad muy bien. Muy contentos con la respuesta.
Contentos después de que ya llevamos 2 años que la cosa se está poniendo difícil. Vosotros, además, hay que decir que Íñigo Ortega, ¿por qué le llamamos a él? Aparte de porque es nuestro jazzman favorito, es porque él forma parte del comité organizador del Jazz al Día. Entonces, bueno, si hay alguien que sabe de jazz es Íñigo.
Y, bueno, bueno.
Y de organizar las cosas también y de comeros todos los marrones y problemas que está dando esta pandemia, claro.
Pues sí, la verdad es que el año pasado ya sabes que fue más duro también, te quiero decir, a nivel de organizativo, pero bueno, se hizo un festival apañado con grupos nacionales y algún miembro que vino de otros países, y este año se preveía que la cosa iba a ir mejor en cuestión de la pandemia y se pensó ya en una ampliación con artistas americanos, artistas europeos y bueno, ya has visto que la situación ha dado un poco la vuelta, los ingleses no han podido venir, por eso ha habido dos cambios de programación. Sí, pero bueno, nos hemos arreglado muy bien y yo creo que ha quedado un festival muy, muy apañado, muy bonito.
Bueno, un festival para disfrutar, porque si algo disfruta el Donostierra, y yo siempre lo vuelvo a decir, si hay un certamen cultural en esta ciudad abierto a la ciudadanía de verdad, es el Jazz al Día, que tiene sus fórmulas de pago, tiene sus fórmulas gratuitas, y todo el mundo, le guste o no el jazz, tiene esa cita pues con la playa, las terrazas, el espacio al aire libre, el Cursal, bueno, los diferentes escenarios que, como veis, ya cada vez hay más. Chillidalecu este año, el Victoria Eugenia vuelve a estar también ahí, la Trinidad, que no falte, claro, ¿no?
Hombre, evidentemente. Y luego ya sabes que se ha perdido el escenario verde, pero bueno, se suple, las terrazas continúan en funcionamiento y bueno, se procura, hay 8 escenarios en total y unos 60 conciertos, una parte gratuita, como tú has explicado muy bien, y luego otra parte de pago. Vamos, se equilibra un poco la balanza.
Cuéntanos, ¿qué es lo que nos vamos a poder encontrar en estos próximos días? Porque ahora, a partir de hoy ya, el Jazz al Día ya está, como suelen decir los chavales ahora, a full.
Sí, mañana es cuando empezamos a tope, hoy es un poquito la preparación, ya sabes, y mañana ya se comienza a tope. Entonces, aparte del concierto que hubo el domingo de Chillidalecu con Cecil McLaurin, que repite mañana en la Plaza de la Trinidad, pues te vas a encontrar de todo, te vas a encontrar el ciclo de piano, que a partir de mañana pues presenta Franco de Andrea, presenta Maxi Maceski con 2 proyectos, presenta Marco Mezquida, que también ya tiene vendido todo, Iñaki Salvador, nuestro pianista de aquí.
Bueno, que lo vende todo.
Sí, sí. Luego tienes en el Victorio Eugenia, tienes una representación del jazz español más contemporáneo, porque se presenta un ciclo que se llama Jazzeñe, que se dedica un poco a presentar de cara a la escena internacional los grupos que están un poquito más en movimiento dentro del jazz nacional. En el Cursal pues se va a dedicar, ya sabes, a actuaciones un poco más. Pues tienes a José James, que es un cantante que ya vino alguna vez y la verdad es que tuvo un gran éxito. Luego está Wicca, la guineana que canta, bueno, ya sabes, con raza y con fuerza. Mm. Luego tenemos un día dedicado un poco a Chick Corea con Jorge Pardo y Niño Josele. Y luego estará un pianista italiano, Giovanni Giudi. Y el último día, que ya está vendido, tendremos a Silvia Pérez Cruz, que ya sabes que nos visita asiduamente.
Y no te olvides de Chucho Valdés.
Por eso te digo que ya sabes que los premios de este año son la Locomotora Negra, que celebran 50 años, y Chucho Valdés, que en realidad viene sustituyendo a Mulato Azcate, pero que nos va a dar, bueno, un concierto maravilloso, porque ya sabes que hace 20 años entregó el premio a su padre y ahora le toca a él.
Oye, la Locomotora Negra arrancará ahora, a eso de un ratito, a las 12:30. En cuanto acabemos el programa, tenemos justo media hora para acercarnos al Teatro Victoria Eugenia. Oye, esto lo estoy poniendo ahora, esto es una bomba, ¿no?
Bueno, es un grupo que ya actuó hace muchísimos años en los grupos locales y la verdad es que son muy simpáticos.
Mira, escucha.
Sí.
Porque es que si hay algo que se caracteriza al Jazz al Día es sobre todo la variedad musical que le metéis a la agenda, ¿no?
Sí, procuramos eso, sobre todo que sea un poco pues como un cóctel de todos los tipos de jazz y músicas adyacentes al jazz que pueden sonar. Te quiero decir que, por ejemplo, en la Trinidad ya sabes que es un poco, se busca el jazz más clásico quizás, en otros puntos se busca un poco más el soul o el neo jazz, y luego pues en las plazas, en lo que son las terrazas del Cursal, pues se daba rienda más a rock, a pop, hay un poco de todo, ¿eh?
Y la Trini ya es, digamos, el escenario mítico.
Eso es, ¿no? Escenario fuerte.
te guste o no el jazz, yo creo que la gente va, yo creo que, te soy sincero, ¿eh? Ahí el 92% de la gente que está viendo el concierto no tiene ni papa de jazz, pero está disfrutando como enanos, ¿no?
Hombre, sabes que es un sitio que a los músicos, vamos, les vuelve locos, siempre comentan que es uno de los sitios que más les llama la atención, porque claro, está, imagínate la plaza, la gente subida por todo, claro, alucinan, la gente en la gastronómica, la gente subida por los laterales, gente en las casas, no llegan a entender, no dicen, pero esto qué es, y la verdad es que, bueno, alucinan. Y siempre ha sido un poco el santo y seña del Festival del Jazz al Día.
Tú ya sabes que yo tuve, cuando estaba en otra emisora, que teníamos, en aquel, estoy hablando hace 50.000 años, tenía, sí. Estaba en Cadena 100 y tenía los derechos del Jazz al Día en aquel entonces, que vino B.B. King a la plaza de la Trini, que lo podíamos grabar en sistema digital, porque teníamos, bueno, eso, aquello fue la bomba para luego emitirlo. Yo me acuerdo que yo hacía el programa especial del Jazz al Día, hacíamos un programa especial desde la gastronómica y habíamos quedado en directo, porque claro, nosotros hacíamos el programa en directo mientras estaba viendo los conciertos ahí abajo, ¿no? Y habíamos quedado con Raimundo Amador, que también llegaba ese año al Jazz al Día.
Y que actuaba con él, sí, actuaba juntos. Sí,
sí, sí, sí. Bueno, y que, bueno, claro, Raimundo Amador, estabas hablando de uno de los guitarristas más importantes del mundo, ¿no? Y me acuerdo que estábamos nosotros haciendo el programa y, claro, yo había quedado con él en la gastronómica y de repente me viene una persona de la gastronómica y dice, oye, perdona, ¿hay un gitano ahí en la puerta? Espera, digo, no, pues que es Raimundo Amador, estamos hablando del mejor guitarrista del mundo. Dices, no, sí, claro, sin duda.
Sí, son cosas que pasan.
Un tío encantador, por cierto, un tío encantador que dio una entrevista fantástica, ¿no?
Sí, me alegro, sí. Pues, no, además eso, te quiero decir que siempre se ha buscado un poco eso, que haya gente que venga de todo el mundo y que disfrute con las actuaciones y con lo que es el festival en sí.
Oye, ya no contamos con la figura exacta del Jazz Band Ball, que a mí me encantaba, que era la apertura a lo bestia del festival. Claro, la situación tampoco nos lo permite, ¿no? Lógicamente, pero bueno, sí que tenemos, digamos, una fórmula muy parecida, ¿no? Prácticamente todos los días.
Bueno, se mantienen lo que te comentaba de los escenarios en las terrazas, que van a estar abiertos al público. Ahora habrá un control, me supongo, de la gente que pueda estar conjunta por seguridad, ya sabes, por todas las medidas anti-COVID. Y ahí pueden tener, bueno, habrá conciertos desde las 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. O sea, que estará continuamente funcionando.
Menos mal que no tenemos toque de queda, porque las noches con el jazz es algo maravilloso, ¿eh?
Confiemos, yo creo que ya no va a haber nada de toque de queda, entonces yo creo que habrá un poco de libertad, porque además los conciertos de la Trini, y imagínate que empezarán a las 9, o sea que me supongo que acabarán 12, 12 y media.
Por eso. Nada, sí. No hay problema, no pensemos en eso, simplemente en disfrutar. Dinos qué concierto no nos tenemos que perder, de todos ellos.
Pues vamos, a ver, hay unos cuantos, claro. Si me preguntas,
pregunta difícil, claro, ¿no?
Es difícil.
No, pero a ti cuál te atrae más, o de los que más te atraen, o no te quieres perder.
Bueno, yo no me quiero perder, estos son en el San Telmo, que ya me parece que está todo vendido, que es Marcin Maseski, que es un pianista como muy divertido, que lo le da la vuelta a toda la música y que va a hacer dos programas. Va a hacer un programa de Thelonious Monk y otro programa de Ragtime. O sea, va a hacer unas cosas un poco muy 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 simpáticas, muy bonitas. Luego hay un grupo que me encanta, que es Sunra, que viene al Victoria Eugenia en Yaseñe, que también me interesa mucho. Y te puedes imaginar que en la Plaza de la Trinidad te diría casi todo. Yo, claro, el último día, que es quizás el más yacero, que es con Brad Meldau, pianista, bueno, el mejor pianista yo creo que hay en este momento, después de la desaparición un poco de los escenarios de Keith Jarrett, y Bill Frisell, que es un guitarrista también norteamericano muy bueno, ese día quizás es el más yacero. Entonces, claro, desde mi punto de vista... Ahora, toda la gente te dirá el sábado que está Noah, o el mismo día de Chucho Valdés, no sé, luego tienes también un clásico como Kenny Barron, que no falla nunca, y por delante está Marco Mezquida, que es un pianista español también, bueno, es pianista la de Menorquín, que es buenísimo, entonces no sé.
Vamos, lo has dicho, no te pierdas nada, así de claro.
Y yo no me pierdo nada, desde luego, procuro no perderme nada.
Oye, ¿y tú cómo vives el Jazz al Día? Claro, porque aquí nosotros pues vamos a un conciertito, pero tú es que te comes todos.
Pues procuro comerme todos, menos las terrazas, que evidentemente me coinciden en tiempo con los conciertos, un poco como si dijéramos más oficiales, pero como la mayoría de grupos de las terrazas los puedo ver a lo largo del año, aunque hay cosas que me quedo sin ver y me da pena, porque la verdad hay cosas en la terraza que son interesantes, pues yo empiezo a las 10 de la mañana y te puedes imaginar, paro a comer un poco y luego a la tarde empezamos a las 6:30 este año y hasta las 12... ha habido años que nos hemos tirado más tiempo, ¿eh? Te quiero decir que este año es más relajadito, pero ese es un poco mi plan de Jazz al Día.
Bueno, pues si veis a una persona de pelo moreno que normalmente por la noche que esté tumbado en un banco, no os preocupéis, no le toquéis, está descansando y es Iñigo Ortega. Que está entre concierto y concierto.
Ahí estamos. Tienes toda la razón.
Don Iñigo, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Oye, muchísimas gracias a ti. Encantado de escucharte y espero que haya podido quedar bien todo. Y de verdad te deseo lo mejor. Nos vemos cuando sea y a ver si coincidimos en algún concierto o entre ellos. Venga, un abrazo. Grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Iñigo Ortega, la verdad es que es un tío encantado, es muy, 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 muy majo. Bueno, como también es majo nuestro concejal de cultura, el señor John Insausti, que también está con nosotros al otro lado del teléfono. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, supongo que también vivirás el Festival de Jazz. Espero que no te vaya a pasar lo que me pasó ayer a mí, que yo me fui a dar una vuelta pensando que en las terrazas iba a haber algo y pensaba que era miércoles y resulta que era martes, todavía que yo estaba cerrado. Bueno, o sea, hoy volveremos, no hay problema.
No hay problema.
¿Eres asiduo al jazz? Al jazz aldi, porque yo
soy de los que le gusta picotear, Admito que el jazz como género a veces me suele resultar algo complicado, pero soy de aquellos que les gusta picotear entre un conciertillo y otro. No soy tan fan como puede ser Iñigo Ortega, que ya le estaba escuchando, pero bueno, sí suelo andar picoteando entre la Trini, el Cursal o las terrazas.
Que estás en Hablar Radio, que lo puedes decir tranquilamente. Yo no tengo ni papa de jazz, como el 90% de los que estamos allí. Pero yo os hago un... Bueno, a ti, Juan, también te doy un consejo. Si vais al jazz, lo que tenéis que hacer es, mira, os ponéis en la Trini y hacéis movimientos con la cabeza cuando esté tocando, ¿no? Claro, cuando estén tocando, como si dijeras que sí... Y mientras vas diciendo que sí, vas barriendo la cabeza de un lado para otro. Es lo que hacen los movimientos que hacen los... Y cuando veas que aplaude la gente, pues aplaude esto también. No hay problema porque...
No va a hacer falta, Martín. Yo creo que el jazz... Yo, la verdad es que tampoco sea un aficionado al jazz, un forofo del jazz. No es el género que más me apasione. Pero sí que la fusión y esas influencias... Y además, lo que he dicho antes, el festival de jazz, si acierta, yo creo que es en esa mezcla de estilos... Sí. Tienes el jazz puro, pero también tienes otras opciones que me parecen súper interesantes y a mí siempre, cada año, me sorprenden con algo nuevo.
Y sobre todo, una de las cosas que yo lo he dicho al principio, para mí el festival de jazz es un festival muy metido en la ciudad, porque además de haber conciertos de pago, hay conciertos gratuitos, en rincones muy diferentes, y al final dices, joder, pues vas por un sitio, ahí está el jazz, vas por otro y ahí está el jazz. Cosa que no ocurre con otros certámenes. Cosa que no ocurre con otros certámenes, que todo es de pago, muy cerrado, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, no vamos a hablar del jazz con John Insausti, sino de algo que presentó la semana pasada. Vamos un poco retrasados, pero es lo habitual en este programa, porque tenemos mucho contenido, pero no queríamos dejar de pasar que tenemos una agosto por delante y que al igual que el año pasado pues se ha decidido que tiene que haber una actividad cultural pues porque no va a haber semana grande y pues, bueno y aparte pues porque yo creo que ya John Donosti y la cultura y el verano van todos de la mano.
A ver, la idea de repetir este año otra vez el programa de Abuztua Donostian viene sobre todo a responder a dos objetivos. El primero, que aquellos donostiarras o guipuzcoanos o en general que decidan pasar el verano en San Sebastián en agosto, quedarse aquí, tengan una oferta de ocio o una oferta agradable o en la que hacer más ameno el verano. Y por otra parte, sí nos parecía importante el ofrecer opciones y oportunidades de trabajo a un sector que también trabaja en torno a infraestructuras, a suministros, técnicos de luz, de sonido y también los propios artistas que actúan, ¿no? Pues con esa doble vertiente se vuelve otra vez a programar este verano el llamado Abuztua Donostian, que viene a sustituir a la Semana Grande, porque este año tampoco, con mucha pena, pero no vamos a poder tener ni Semana Grande, ni conciertos de Sahués, ni tampoco los fuegos artificiales que tanto queremos en esta ciudad.
Y que la gente no esté todo el rato con la no fiesta o la no Semana Grande, porque es que no hay fiesta ni hay Semana Grande, no hay tal.
Eso es algo que, a ver...
Ahí tenemos la culpa nosotros, John, tenemos la culpa los medios, porque empezamos a hablar de la no Semana Grande y al final es que parece como que hay una celebración, que hay algo, ¿no?
Sí, a ver, eso es una cosa, además, a mí personalmente, yo la rueda de prensa el viernes intenté dejar claro, esto no es un programa de Semana Grande, pero tampoco le llamemos la no semana grande, la no fiesta, ¿no? Porque al final estás lanzando tú mismo un mensaje contradictorio. Es verdad que nos hemos acostumbrado a llamarlo así porque es como un concepto muy sencillo y muy claro, pero al final tú estás diciendo que hay algo, que hay una programación y que seguramente que esa programación te dirige o te conduce pues a la masificación, al encuentro entre personas y demás, ¿no? Y jo, el mensaje que lanzamos el viernes era, jo, por favor, no le llamemos así porque no hacemos ningún favor o flaco favor le estamos haciendo a toda esa gente que ha preparado la programación o que participa de esta programación,
claro,
¿no? Entonces, bueno, yo creo que quien vea la programación verá qué es la programación de verdad, si la conoce y la bucea un poco, verá que no es un programa festivo, verá que son, bueno, pequeñas actividades que hay en torno a los barrios de la ciudad con pequeña oferta agradable y yo creo que, bueno, de disfrute para las noches de agosto.
John, pero a mí me ha sorprendido, fíjate, porque hablamos de yo no quiero pensar entonces lo que tendréis que montar el día que se haga la Semana Grande, ¿verdad? Porque son 183 actividades repartidas por toda la ciudad, ¿no? A ver, imagino que habéis tenido que hacer una selección, pero 183, me he quedado alucinado con la cantidad de cosas que
bueno, son. Entre ellas, bueno, como novedad, pero las ferias, ¿no? Como novedad las ferias, entre ellas.
Sí, a ver, mira, con el tema de las ferias, el reto ha sido el siguiente. O sea, en Donostia yo creo que sí ha sido pionera desde el año pasado, desde el verano anterior, a la hora de retomar actividades, programación cultural y demás. Y el sector de los feriantes también ha sido un sector que ha estado muy machacado, porque ha sido uno de esos sectores que no ha podido salir a la calle y no ha podido montar sus barracas, sus atracciones, y es de lo que trabajan, o sea, es de lo que comen. Y nosotros decíamos, bueno, pues alguien va a tener que empezar, alguien tiene que ser también pionero en el País Vasco a la hora de montar recintos feriales seguros. Y decimos, bueno, pues cogimos el reto y pensamos, pues ¿por qué no nosotros? Y entonces, de ahí, de ese trabajo, pues durante unas semanas hemos estado diseñando lo que podría ser el posible espacio ferial, dónde puede estar bien situado, bien acotado, bien controlado. Y bueno, el 1 de agosto veremos a ver qué tal arranca. No, 15 días va a estar, del 1 al 15, y ya veremos a ver el resultado que nos da.
De hecho, hablamos con el presidente del sector. Sí, hablamos con el presidente del sector y él puso al Ayuntamiento de Donosti como un ejemplo, ya no solo además por hacerlo, por ponerlo en marcha, sino pues cómo lo habéis llevado con ellos, ambos de la mano, trabajando por la seguridad, siempre mirando en eso, en que haya, ¿no? En que haya ferias, ¿no? En decir, pues, vamos a poner pegas o problemas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a solucionar y tal? Y él lo decía así. ¿Qué es lo que más destacarías, además de las ferias, en este año, en Abuztu Donostian?
A ver, yo creo que la programación de Abuztu Donostian tiene dos patas. Primero tenemos la pata más clásica, o esa oferta que está más consolidada, o se nos hace más conocida a los ojos, ¿no? Por ejemplo, el mítico y clásico alarde de Chistularis, pues este año lo vamos a poder disfrutar también. También son muy queridos y muy seguidos los encuentros en la Plaza Trinidad con los Aizkolaris o Igeldo Coarría. Entonces, bueno, yo creo que sí tiene ese tipo de oferta, junto con los pequeños mercados que hay de la ciudad, que ya conocemos o se nos hace más familiar, pero también hay otro tipo de oferta más novedosa, como puede ser, por ejemplo, el cine que vamos a tener a las noches en distintos barrios durante todo agosto, de jueves a domingo. Creo que eso puede ser una oferta muy bonita, ¿no? Pues a las noches en las plazas de los barrios y demás. Y también, por ejemplo, hay tres intervenciones artísticas muy bonitas. En este caso, lo que hacemos es hacer un pequeño guiño a la escultura pública, al arte. Se llama Iyunz el programa y es un juego de luces en las tres esculturas que tenemos en la costa, Chillida, Oteiza y Basterrechea, el conjunto vacío, el peine del viento y la paloma de la paz, y se van a iluminar con una luz especial y en torno a la escultura va a haber dos bailarines bailando. Y bueno, creo que puede ser una oferta distinta, ¿no? Sí, algo que hasta ahora no hemos visto, al anochecer, con una luz especial iluminada. Bueno, yo creo que puede ser, es algo nuevo, es sugerente, nos ha parecido también apropiado innovar un poco, ya que es un verano especial, pues bueno, también programar otro tipo de cosas. Y bueno, yo creo que tiene esas dos patas, ¿no? La más clásica, pero también nueva oferta.
Está fenomenal, la verdad es que sí, la verdad es que está fenomenal. Hay una página web que es Abuztu Donostian y ahí donde puedes echar un vistazo perfectamente a todo el programa y, bueno, pues planearte también un poquito a la hora de salir, ver cosas de estas. Por cierto, hablando de esculturas luminosas, el abrazo ese, el que tenemos ahí al otro lado del río, ya ilumina un 60%, se queda un 40% apagado, habría que revisarlo. Pero bueno, eso es otro rollo.
Yo creo que esa escultura ya ha cumplido su función, artística.
No
yo
se va a quedar ahí, ¿no? No se va a quedar ahí.
Bueno,
¿no?
Yo creo que, a ver, eso entre todos en el ayuntamiento ya decidiremos, pero yo creo que al final las cosas muchas veces hay que ser consciente de que tienen un tiempo, eso tienen es. Una vida útil, y no debemos de olvidar que ese abrazo, esa iluminación, digamos, esa intervención, lo que llegaba a representar era un año complicado en 2020 y la falta de contacto, la falta de abrazos que habíamos tenido y que, bueno, era una especie de símbolo de lo que podía ser ese tiempo. Pero yo entiendo ya que entrando ya en agosto y habiendo pasado las cosas, yo creo que también, bueno, hay que saber las cosas cuando empiezan, pero también cuando acaban, ¿no? Y yo al menos sí creo que, bueno, como tal ha cumplido su función, que la ha cumplido muy bien, pero que ya podemos ir también guardando las cosas y también poniendo un poco la vista en el futuro.
Está claro, está claro. Jonin Sausti, concejal de Cultura de Donostia, es que ricasco por estar con nosotros y nada, y nos Bye. Veremos en cualquiera
nos
de esos, esas
eso
actividades.
Es.
Un abrazo.
Bye, es que ricasco.
Suri,
estamos transformando nuestra edificación residencial para hacerla más sostenible a través de los edificios de energía casi nula y apostamos por un cambio en el modelo de gestión energética de las comunidades de propietarios.
El proyecto IA0 Echevisicha está desarrollando una metodología integral para ayudar a los profesionales del sector, administradores de fincas y propietarios a tomar decisiones de manera eficaz y eficiente para garantizar el máximo confort con el menor coste energético. Infórmate en www.ia0.eu. Una iniciativa de la Asociación Profesional Vasca de Gestores Energéticos bajo las líneas Eraikal del Gobierno Vasco.
Mercachina, los mejores de Guipúzcoa, más de 1,000 metros cuadrados de superficie en tienda, donde podrás encontrar todo lo que necesites. Papelería, regalos, jardinería, perfumería, menaje. Mercachina, electricidad, herramientas, pintura, decoración. Mercachina, ropa y uniformes de trabajo, tableros y listones de madera. Todo lo que buscas lo encuentras en Mercachina, con fácil acceso y parking privado para nuestros clientes. Mercachina, en Donosti, en Paseo Chingurri 26 y en Urnieta, en Polígono Errachu 220. Junto a la ITV, Mercachina. Todo lo que necesitas en Mercachina. Y también en Donosti, visítanos en nuestro bazar chino situado en la Avenida de Madrid 26. Estamos más cerca de ti y con un 30% de descuento en todo el stock en esta tienda.
Habla Radio. Escúchanos en directo también en hablaradio.com. Entra en nuestra web, dale al play y descubre nuestra programación a la carta y nuestros podcasts. Habla Radio. Escúchanos online.
Todavía nos quedan unos minutitos antes de decir adiós, pero antes de ello vamos a acercarnos hasta el grupo industrial Sarralle. Esto es un poco repetitivo porque ya ha pasado un año, fíjate Juan, desde que hablábamos hace un año, ya me acuerdo, precisamente de esta iniciativa, una buena iniciativa que cumple su tercera edición. Es el programa de becas de Sarralle para las mujeres que comienzan un doble grado científico y tecnológico. ¿La idea cuál es? Bueno, pues disminuir esa brecha que existe de género en puestos tan técnicos o tecnológicos especializados. Y con nosotros se encuentra la directora de marketing del grupo Sarralle, que es Leire Elguren. Leire, Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, muy bien. ¿Y vosotros? ¿Qué
tal? Nosotros bien. Fenomenal. Aquí ya pasando, como se suele decir, el miércoles.
Muy bien.
Bueno, Leire, por cierto, ocupando un puesto de directora de marketing dentro del grupo Sarralle. Bueno, pues yo creo que es el claro ejemplo de impulsar, ¿no?, que la mujer se introduzca más en el mundo de ingeniería, en el mundo industrial, en la siderurgia, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso es. Queremos poner nuestro granito de arena en este cambio, ¿no?, y que cada vez seamos más las mujeres que podamos ejercer pues puestos técnicos y puestos de responsabilidad en las empresas vascas y del sector industrial o a nivel general.
¿Cómo son las becas? Son 1,000 euros y son dos becas, ¿no?
Sí, eso es, cada año. Esta es la tercera edición de las becas. Cada año pues damos esta beca a dos mujeres y las becas constan de 1,000 euros y es plurianual, ¿vale? Entonces, durante el curso universitario, los cursos que tengan en la universidad, cada año aportaríamos 1,000 euros a cada mujer.
Durante,
¿vale?,
la carrera.
En cada edición. Eso es. Eso es. Entonces, los requisitos son que residan en Euskadi, pueden ser de cualquier comunidad, pero tienen que residir aquí, que tengan entre 18 y 25 años. En un principio, en la primera edición, lo ofrecimos a las mujeres que empezaban su carrera profesional, Actualmente pueden optar a ellas las mujeres que empiecen o que, por ejemplo, lleven el segundo curso, tercer curso, pero que tengan el curso anterior aprobado, ¿vale? Vale. Entonces, no es solo para aquellas que comiencen la carrera universitaria, sino que si tienen un curso, el curso anterior aprobado, pueden optar, aunque estén en otros cursos posteriores, ¿vale?
Uh-huh. Fijaos el dato, es solo una de cada cuatro mujeres opta por estudios universitarios científicos.
Sí, es así. Todavía, y bueno, se habla mucho de que las carreras STEM, pues el porcentaje de las mujeres que opta por esos estudios es muy bajo todavía. Y aparte de eso, pues es verdad que y aparte de las carreras STEM, pues hay otro tipo de carreras que de responsabilidad en las empresas que tampoco pues las estamos ejerciendo, ¿no? Todavía el nivel de o el porcentaje de mujeres en esos puestos es muy inferior. Entonces, bueno, nosotros desde Sarraya pues queríamos aportar nuestro granito de arena para influir en el cambio, ¿no? Que poco a poco esto pueda ir cambiando y que las mujeres puedan o se animen a estudiar estas carreras y se animen también a asumir las responsabilidades que suponen estos puestos, ¿no?
Las becas se llaman becas Grow. Puedes, si eres mujer, como bien nos comentabas, y Leire, y si tienes 18 o entre 18 y 25 años, sí, estás estudiando o vas a estudiar una carrera, bueno, pues tienes en sarraye.com las bases para poder optar a estas becas y, por supuesto, el formulario para apuntarte. O también puedes enviar un correo electrónico a selección@sarraye.com indicando en el asunto becas Grow. Así que yo creo que lo que tenéis que hacer es no perder el tiempo, y si ahora estáis ya pensando que estáis con el tema de la matrícula, que sabemos que ahora está todo el mundo con el tema de las matrículas y tal, pues aprovechar eso para también solicitar esta beca, que oye, son 1.000 euros por curso y te va a venir francamente fenomenal. En algunos casos es casi pagar la matrícula de la universidad, o
sí,
sea que,
eso es.
Que viene muy
eso
bien
es. Y yo quería aportar por último que aparte de esos 1.000 euros, ¿no? Que la beca también incluye la posibilidad de hacer prácticas remuneradas en verano. Desde, bueno, cuando quieran ellas. No es obligatoria, es opcional, pero bueno, es una buena posibilidad para tener ese primer contacto con la empresa y poder tener una remuneración en verano también.
Y si lo haces bien, una forma de poder quedarte y tener un futuro laboral.
Y eso es.
Que no está nada, nada mal, y menos
nada
en
mal.
en estos momentos. Leire Guren, gracias por estar con nosotros.
A
un
vosotros.
Abrazo.
Escarricasco.
Suni,
Agur.
Ya lo oís. Sarraye.com. Y nosotros ya nos vamos.
Ya nos vamos, Martín, pero déjame que te dé una recetita de gazpacho que nos ha entrado aquí.
Venga.
Que nos ha mandado Miren A y nos dice... Bueno, esto va a tiro fijo, esta no duda. Yo hago la receta de Carlos Arguiñano. Dice,
claro.
Importante, tomarlo muy frío, pero no con hielo. Nos dice.
Estoy de acuerdo con ella, estoy de acuerdo con ella. A mí lo del hielo es una cosa, un día hablaremos del hielo, pero es que el peor invento del hombre.
Habrá
hielo.
Que mirar la receta de Carlos Arguiñano, ¿cuál es?
Cuando tenemos frigoríficos. A++. Nos vemos mañana, Juan. Mañana sí, todo mujeres, mañana. Por cierto, hablando de las becas a Raye, mañana todo mujeres en el programa, o sea que no os preocupéis, aquí estaremos en modo femenino. Sed buenos. Agur.
Agur.